Así como esta madera es resistente a ataques del ambiente, a insectos, a hongos, a humedad, el justo también resiste los embates del enemigo y que la vida y el mundo te da, porque la fuerza del justo viene de Dios.
Bienvenidos a La Comu. Nos alegra que estén escuchando esta enseñanza, con la que estamos seguros que Dios tocará sus vidas. Si desean conocer más de nuestra iglesia o necesitan oración, pueden encontrarnos en redes sociales o en paz.cr. Muchas gracias por ser parte de La Comu.
Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Cuando Dios creó el mundo, no solamente diseñó un hermosísimo espacio, sino también un entorno funcional. También nos diseñó un inmenso salón de clases. La creación no solo exhibe la gloria de Dios, como dice el Salmo 19:1, sino que también la naturaleza nos instruye. Tanto nos instruye que en el libro de Job, Dios nos invita a hacer algo completamente inusual, que es lo que vamos a hacer esta mañana. Job 12, del 7 al 9, dice lo siguiente: pero interroga a los animales y ellos te darán una lección. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo contarán. Habla con la tierra y ella te enseñará, con los peces del mar y te lo harán saber. ¿Quién de todos estos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? Hoy quiero invitarlos a que volvamos la mirada a tres criaturas que se mencionan en la palabra de Dios, elementos que Dios creó y que están en la naturaleza, que tienen mucho que enseñarnos. Hay muchas lecciones espirituales detrás de estas tres criaturas de Dios. Uno es el cedro del Líbano, otro es la hormiga y otro es el búfalo. Cada uno de ellos es un testigo silencioso de principios eternos que hoy vamos a descubrir. La naturaleza no predica como lo hacemos nosotros, con palabras. La naturaleza enseña la sabiduría de Dios con su existencia. Y hoy vamos a descubrir la sabiduría de Dios o la voz de Dios a través de la naturaleza, y por eso a esta enseñanza le puse la voz de Dios en la naturaleza. Salmos 92:12 dice lo siguiente: pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Y aquí yo me hago dos preguntas. Primero es, ¿qué significa ser justo? Tenemos que entender qué es ser justo delante de Dios, porque la promesa para los justos son inmensas. Y la segunda pregunta que a mí me motivó en esto es, ¿por qué Dios compara al hombre justo con el cedro del Líbano? ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Para contestar la primera pregunta, es importante saber que el concepto de ser justo delante de Dios cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la persona que se consideraba justa es aquella que vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Era la gente que seguía las leyes de Dios y sus mandamientos. Esa era la gente que se consideraba que era justa delante de Dios. La justicia, en términos del Antiguo Testamento, se relacionaba con fidelidad a Dios, rectitud moral, misericordia y honestidad. Una persona justa, en términos del Antiguo Testamento, era aquella persona que actuaba con integridad, que respetaba las leyes divinas, que tenía fe en Dios y la demostraba con su vida cotidiana. De hecho, ustedes saben quién fue la primera persona en toda la historia de la salvación a la que Dios consideró justa. ¿Por una tostadora Oster? Noé. Noé es la primera persona en la que Dios dice que es una persona justa. Vean Génesis 6:9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. Y vean por qué Dios dice que era justo. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. O sea que la justicia delante de Dios en el Antiguo Testamento era la persona que vivía en integridad, siguiendo los mandamientos y siguiendo lo que Dios decía en su palabra que debía de ser seguido. Bueno, eso cambia un poco con el concepto de ser justo delante de Dios en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia en la que estamos viviendo. En el Nuevo Testamento, la idea de justicia se modifica y se considera la persona justa delante de Dios aquella que ha puesto su fe en Jesucristo. Vean lo que dice Pablo en Romanos 3:22. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Así que una persona justa es una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, en el sacrificio de Jesús, lo acepta como su Señor y Salvador, y esa persona delante de Dios es justa. Eso no excluye lo que contemplaban en el Antiguo Testamento, porque una persona que es justa, que ha puesto su vida y su mirada en Cristo, vive de acuerdo a su fe. Y toda la integridad, toda la compasión, honestidad, misericordia, seguir los mandamientos, va inherente con tu decisión de reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, el concepto de justicia en el periodo de la gracia en el que estamos consiste en que usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador y vive de acuerdo a eso. Eso es una persona justa. Ahora, para hacer la segunda respuesta, es importante preguntarnos primero, ¿y por qué el salmista compara metafóricamente a un hombre justo, que ya lo acabamos de definir, con un árbol, y específicamente con el cedro del Líbano? Dependiendo de la versión bíblica que ustedes lean, Reina Valera, por ejemplo, 1960, que es la que salva, es un amigo mío, hace mención 70 veces al cedro del Líbano. Y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué Dios menciona tantas veces al cedro del Líbano? ¿Qué características tiene este árbol? Bien, esta metáfora del hombre justo y el cedro del Líbano nace precisamente porque el cedro del Líbano tiene una serie de características que deben de identificarse en una persona justa delante de Dios. La primera característica es que el cedro del Líbano es un árbol de gran altura. Es un árbol que puede llegar a medir 50 metros, y para que lo tengan en perspectiva, 50 metros es un edificio de 16 pisos. Y además es un árbol que puede vivir hasta 2.000 años. Esto significa que el cedro del Líbano es un árbol que crece lento, pero nunca deja de crecer. Esto implica un crecimiento lento, pero constante. Y nuestro crecimiento espiritual debe de ser igual. Nosotros no debemos dejar de crecer espiritualmente nunca. Asimismo, debemos ser constantes en nuestra intención de crecer espiritualmente. Nosotros no podemos dejar de querer crecer en nuestra relación con Dios. De este lado de la eternidad, de este lado del sol, tu crecimiento espiritual debe ser como el del cedro del Líbano, lento pero constante. Nunca debemos de dejar de tener la intención de crecer. Tenemos que crecer conforme las experiencias de la vida se nos van presentando, conforme vamos conociendo a Dios en diferentes manifestaciones en nuestra vida, en diferentes circunstancias, son oportunidades de crecimiento espiritual. Nuestro crecimiento debe ser como el del cedro del Líbano. Nuestro crecimiento espiritual nunca acaba. ¿Cuándo va a acabar nuestro crecimiento espiritual? Cuando pasemos al otro lado de la eternidad, contemplemos a nuestro Señor cara a cara y seremos, con la revelación completa, imagen de la estatura de Cristo. Pero mientras eso no suceda, es tu intención seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Y eso no debe de parar en ningún momento en tu vida. En ningún momento en tu vida. El mejor ejemplo bíblico de un crecimiento lento pero continuo es Samuel. ¿Recuerdan que Samuel fue el último juez de Israel? Después de ahí vino la etapa de la monarquía. ¿Y recuerdan un poco ustedes la historia de Samuel? Samuel fue el resultado de un clamor de Ana, su madre, a Dios, porque era infértil. era bulliada por la otra esposa de su esposo, y Ana le ruega al Señor que le dé un hijo. Y le promete a Dios que ese hijo lo va a entregar al sumo sacerdote para que dedique su vida al Señor. El Señor le cumple su promesa, le cumple su anhelo, perdón, y le da un hijo que le pone por nombre Samuel. Samuel es entregado al sumo sacerdote cuando era un niño. Y en diferentes momentos de la historia de Samuel, vamos a ver un hilo conductor en cada una de las etapas de su vida. Vean ustedes, cuando Samuel era un niño, recién llevado a las puertas del templo para que se hiciera cargo el sumo sacerdote de él, vea lo que dice la palabra de Dios de Samuel. Samuel niño. Entonces Samuel, 1 Samuel 2:21. Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Se le fue la mano al Señor. Quería uno y le mandó 5. Entre tanto, ya Samuel ya había nacido, fue el primero. Samuel estaba en el templo, y vea lo que dice: entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Versículos después, cuando ya Samuel era más jovencito, 1 Samuel 2:26 dice: mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Y vean lo que dice Samuel cuando ya tenía su ministerio profético y era el último juez de Israel. 1 Samuel 3:19. El Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Así como Samuel creció en su relación con el Señor, es nuestra intención, debe ser nuestra intención, crecer en nuestro conocimiento y nuestra relación con el Señor. Nuestro crecimiento espiritual debe ser como el crecimiento del cedro del Líbano, constante, permanente, intencional, y no dejar de crecer en ningún momento. Pero hay otra característica del cedro del Líbano que nos deja grandes enseñanzas espirituales. Resulta que el cedro del Líbano es una especie muy útil para restaurar suelos. Se utiliza para restaurar suelos dañados por la erosión, para controlar la erosión de los suelos, y ese árbol en definitiva mejora el entorno donde es plantado. De hecho, es una especie que se utiliza para reforestar campos que han sido arrasados por fuego. Se siembran cedros del Líbano porque el cedro mejora el entorno donde es plantado, controla la erosión y es muy útil para reforestar. Por lo tanto, de igual forma, Dios te ha plantado en terrenos que necesitan de tu presencia para ser restaurados, para ser reconstruidos, terrenos para ser rehabilitados, terrenos en donde tu fruto va a ser que sean beneficiados otros. Ese es el símil que tenemos nosotros con nuestra vida espiritual, con esta característica del cedro del Líbano. Un hombre justo es un hombre que es bendición en su entorno, empezando por tu familia, siguiendo por tu trabajo y en tu círculo social. Donde usted sea plantado por el Señor, usted debe de ser agente de reconstrucción donde Dios lo plante. Usted debe de ser esa persona que reconstruya los suelos dañados. Sus frutos deben ser alimento para los demás, como el cedro del Líbano en el terreno donde es plantado. No sé si recuerdan ustedes la historia del endemoniado gadareno. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Si no, se la voy a parafrasear un poco. Jesús llega a un territorio en barca, baja con sus discípulos a un terreno, a un territorio donde había una persona endemoniada. Esa persona endemoniada estaba terriblemente endemoniada. Vivía en los cementerios, tenía una fuerza descomunal, no habían cadenas que lo sujetaran, una persona súper agresiva, sembraba terror y pánico en el lugar donde vivía. Y se lo llevan a Jesús. Jesús le saca una legión de demonios. Recordarán ustedes que esa legión de demonios se la traspasaron a 2,000 cerdos en una piara que había ahí, y los cerdos se suicidan por el precipicio. ¿Te acuerdas de la historia? Ok. Este endemoniado, cuando ya Jesús se iba del territorio y estaba por montarse en la barca, se acercó a Jesús y le rogó que lo llevara con él. Él quería ser un discípulo junto con Jesús, junto con los otros 12. por lo que él había experimentado. Es que un encuentro genuino con Jesús no deja nunca a la persona igual. Y este hombre que había sido un endemoniado, al verse libre de su demonio y que Jesús era quien lo había salvado, le ruega a Jesús que lo lleve con él. Y él quiere entregar su vida a Cristo y seguir siendo un discípulo de Jesús, ese endemoniado, exendemoniado. ¿Y recuerdan ustedes qué fue lo que le contestó Jesús? Si no se lo recuerdan, sí se lo leo, Marcos 5, 19. Jesús le dijo, no. Ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Noten ustedes que este hombre, que no conocía a Jesús, que ha sido endemoniado toda su vida, es la primera persona que Jesús comisiona para llevar su evangelio. Es el primer misionero que menciona la palabra que Jesús comisiona para llevar su mensaje. ¿Y a dónde le dijo que fuera? A su familia y a su casa. Y le dijo, diles lo que el Señor ha hecho por ti. Fuera del grupo de los 12 discípulos, no encontramos en la palabra a una persona a la cual Jesús le haya comisionado hablar de él. Y a la persona a la que Jesús comisionó fue a una persona que estaba endemoniada. La predicación de este hombre era testimonial. No era una predicación teológica como la que yo puedo hacer aquí. Este hombre dijo, yo soy el que ustedes conocen. Yo era el que vivía en el cementerio. Yo era el que aterrorizaba a todo el pueblo. Pero me encontré con ese Señor que se llama Jesús y transformó mi vida. Eso es testimonio. Pero lo que me interesa que ustedes se den cuenta es que este testimonio Jesús le dijo, no lo vas a ir a dar conmigo. Si yo hubiera sido gerente de mercadeo de Jesús, le hubiera dicho, Jesús está loco, que se monte en el barco. A donde vayamos, dice, este es el endemoniado y el hombre ahí. Jesús le dice, no vienes conmigo. Vas primero a tu casa. Vas primero a tu familia. Porque pongámonos en los zapatos de la familia de este endemoniado. Yo no puedo imaginar ser el papá de este muchacho. Y que este muchacho llegue restaurado por Jesús a su casa es la forma más poderosa de testificar de Cristo. ¿A dónde? En tu casa primero. En tu casa primero. Pero la madera de cedro del Líbano tiene algunas otras características que tienen que enseñarnos a nosotros en nuestra vida espiritual muchas cosas. Resulta que la madera del cedro del Líbano, algunos de ustedes, no es cedro amargo, esa es otra especie. ¿Ustedes han olido el cedro? ¿Alguno tiene una abuela que tenga una cómoda de cedro? Todos tenemos una abuela con una cómoda de cedro. El cedro tiene un aroma muy agradable, huele muy rico, es una madera de un rico olor. Nuestra vida en Cristo es un olor grato a Dios. Y eso lo dice Pablo en 2 Corintios 2:15. Nuestras vidas entregadas a Cristo son fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Pero además la madera del cedro del Líbano es una madera sumamente resistente. Es una madera que resiste fuertemente ataques de humedad, ataques de hongos, ataques de polilla, ataques de insectos. Y el justo ante Dios es igual. El justo resiste los ataques con los que la vida o el enemigo quiere destruirlo, porque su fortaleza viene de Dios. Así como esta madera es resistente a ataques del ambiente, a insectos, a hongos, a humedad, el justo también resiste los embates del enemigo y que la vida y el mundo te da, porque la fuerza del justo viene de Dios. Y otra característica, bueno, quiero decirles que eso de la fuerza del justo viene de Dios no es una frase que yo me inventé. Eso tiene asiento bíblico. Y quiero darles tres citas que lo comprueban. Isaías 40:29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Isaías 40:31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Salmos 18:1. Te amo, Señor, tú eres mi fuerza. Pero hay otra característica, la madera del cedro. La madera del cedro es una fibra que es recta y no se dobla ante el sol o ante el agua. Yo no sé si ustedes tendrán, alguien aquí tiene un mueble de cedro, de la tatarabuela. Si usted lo ve, ese mueble está como nuevo. Se podrá morir tres veces la abuela que el mueble sigue igual. ¿Por qué? Porque es un mueble, es una madera que no se dobla ante el sol o ante el agua. Y yo te pregunto, ¿las circunstancias adversas de la vida doblan tu fe o doblan tu conducta? Esta característica de esta madera nos habla de la integridad de la persona. Una persona íntegra es aquella persona que piensa, habla y actúa de la misma manera, independientemente de las circunstancias. No dobla su conducta, no dobla su fe ante las circunstancias que lo rodean. Eso es integridad. Y eso nos lo enseña la madera del cedro. La madera del cedro del Líbano no se dobla por circunstancias como humedad, o como el sol, o como el agua. ¿Cambia su conducta? ¿Se tambalea tu fe cuando las circunstancias son adversas? Y es que Dios da promesas hermosas para los que son rectos y justos. Mateo 5:8 es Jesús diciendo: Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Salmo 107:42 anda por el mismo tono: los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. Otra característica del cedro del Líbano: los ebanistas, los que trabajan este tipo de madera, aseguran que la madera del cedro del Líbano es una madera fácil de manejar. Es una madera fácil de aserrar, fácil de encolar, fácil de atornillar, fácil de lijar y de cepillar. Es decir, es una madera que es dócil en las manos del ebanista. Y yo te pregunto, ¿tu mente, tu vida, es moldeable en las manos de Dios? ¿O hay algo en tu vida que no estás entregando a la soberanía de Cristo? Vean lo que dice Efesios 4:22-24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Desháganse. Pero vean lo que dice el versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Qué pensamiento o actitud tienes que estás resistiendo a la soberanía de Dios? Que no se la pones en tus manos. ¿Será tu orgullo? ¿Será la parte financiera? ¿Será un pecado oculto que te hace gracia y no lo quieres soltar a la soberanía de Dios? ¿Es tu vida moldeable en las manos del ebanista como la madera del cedro? ¿O te estás resistiendo a que el Espíritu Santo renueve tu mente y renueve tus pensamientos y renueve tu manera de actuar? ¿Hay algo que no permites que Dios tome control? ¿Sos dócil al Señor, como la arcilla en manos del alfarero, o como la madera del cedro en manos del ebanista, o te resistes? Les he dicho 6 símiles del cedro del Líbano con tu vida espiritual, y se las voy a repetir para que los que quieran apuntarlo lo apunten. Primero, nuestro crecimiento espiritual debe ser constante y permanente e intencional. Segundo, debemos ser bendición para los que están a nuestro alrededor y hacer florecer a los que están a nuestro lado. Que tu presencia haga florecer al que está contigo, no que lo marchite. Tercero, debemos expeler el aroma agradable a Dios que ha puesto en nosotros. Cuarto, debemos mantenernos firmes y resistentes a los ataques del mundo, porque nuestra fuerza viene de Dios. Quinto, no podemos doblarnos ante circunstancias que amenacen nuestra fe. Y sexto, debemos ser moldeables en las manos de Dios. Y es que hay grandes promesas. Mire, a mí a veces la gente me dice, es que ustedes hablan de que hay promesas en la palabra y yo nunca encuentro ninguna. ¿Cómo no encuentro ninguna? Sí, yo no sé qué es buscar una promesa. Bueno, les traigo ocho promesas para la persona que exhibe estos atributos del cedro del Líbano en su vida. En la palabra encontramos promesas de bendición y de amor. Salmos 5:12. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Hay promesas de protección para el justo. Salmos 37:28. Pues el Señor ama la justicia y nunca abandonará a los justos. Los mantendrá a salvo para siempre, pero los hijos de los perversos morirán. Hay promesas de vida eterna para el justo. Salmo 37:29. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. Hay promesas de provisión para el justo. Salmo 37:25. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Hay promesas de cuidado para el justo de parte de Dios. Salmo 37:23-24. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Hay promesas de justicia para el justo. Salmos 37:33. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos ni permitirá que los condenen en juicio. También hay promesas de ayuda oportuna para el justo de parte de Dios. Salmos 37:39. El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Y también hay promesa de salvación para el justo. Salmos 37:40. El Señor los ayuda, los rescata de los malvados. Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Vean que esas características que inherentemente tiene el cedro del Líbano, cuando son adquiridas por nosotros, tenemos acceso a estas promesas de Dios. Pero ahora fijemos la mirada en las hormigas. Proverbios 6:6. Tú, holgazán, aprende una lección de las hormigas. Aprende de lo que hacen y hazte sabio. Dios, a través de Salomón, nos dice que volvemos a ver a una de las criaturas más chiquititas sobre la creación, que es la hormiga. Porque aunque diminuta, su vida nos da grandes lecciones prácticas y con una profundidad espiritual importante. ¿Ustedes sabían que las hormigas son unas trabajadoras muy diligentes que trabajan sin vigilancia? La hormiga no ocupa un jefe para trabajar. La hormiga no trabaja por presión. La hormiga trabaja por convicción. La hormiga es responsable, constante, y no espera que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y eso es lo que Pablo nos dice de cómo deberíamos trabajar nosotros en nuestros trabajos o en nuestras labores cotidianas. Pablo nos dice en Colosenses 3:23 lo siguiente: trabajen de buena gana en todo lo que hagan. ¿En qué? Todo, y todo es todo. Estoy hablando de trabajo remunerado, estoy trabajando de trabajador independiente, un emprendedor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia, y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. porque Dios no tiene favoritos. Y este concepto Pablo lo amplía en Romanos, Romanos 12, del 11 al 12. No sean nunca perezosos, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Pero hay otra característica: la hormiga no es holgazana, no requiere de jefes, sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin presión, lo hace por convicción. Así es como deberíamos trabajar nosotros. Pero también otra característica de la hormiga es una previsoria. La hormiga tiene planificación oportuna, es decir, en el verano la hormiga recoge lo que va a ocupar para pasar el invierno. Somos nosotros previsores. ¿Estás preparando tu vida para momentos de dificultad? ¿Tus finanzas, tu familia está preparada para enfrentar eventualmente algún momento difícil? ¿O vives el día a día? La hormiga nos enseña que hay que ser diligente, que hay que tener provisión. Pero hay otra cosa que la hormiga nos enseña y es impresionante. La hormiga trabaja en equipo. Las hormigas cooperan entre sí. No hay rivalidades entre las funciones de las hormigas y cada una sabe muy bien el papel que tiene que desempeñar. El hormiguero se divide en estatus sociales, digámoslo así. Están las hormigas reina, que lo que único que hacen en toda su vida es poner huevos. Están las hormigas femeninas, sin alas, que esas sí son las que bretean, esas son las que recolectan comida, son las que hacen el hormiguero, son las que cuidan la prole de la reina, son las que protegen la comunidad. Y están las hormigas macho, que yo estoy seguro que más de uno hubiese querido ser hormiga macho, porque la única función que tiene en la vida la hormiga macho es procrearse con la reina y se puede morir. Esa es la única función de la hormiga macho. Pero vean ustedes que las hormigas nos enseñan que hay roles y que hay dones y que a nivel de iglesia todos aquí tienen un don espiritual dado por Dios que debe de ser gustosamente puesto al servicio de los demás, porque fueron dados a usted para la edificación de la iglesia. Cada uno tiene un don y ojalá lo pongan al servicio de los demás, porque de ese don tendrán que dar respuesta al Señor después. No sea que le pase lo que aquel que escondió el talento bajo la tierra y se lo devolvió el Señor tal cual, un poquito en tierrilla ahí, pero lo que recibió el Señor fue una reprimenda. Siervo vagabundo, mejor lo hubieras puesto en el banco, aunque sea. No compita, complemente. Mire, la hormiga nos enseña a trabajar con diligencia, con excelencia, con gozo y de forma constante. Si nosotros como cristianos trabajáramos así, y si yo fuera el gerente de recursos humanos de una compañía transnacional, mi primera pregunta que le haría a un aspirante para ser contratado en esa compañía sería: ¿usted es cristiano? Porque si me dice que sí, y todos los cristianos cumpliéramos con eso, sería la primera persona que yo contrataría. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la torpeza. Eso tenemos que aprenderlo de la hormiga. Eso tenemos que aprenderlo de la hormiga. Y ya para terminar, quiero que aprendamos una lección importantísima del búfalo. Vean lo que dice el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Los búfalos son animales muy grandes y muy poderosos. Los búfalos de Asia y de India fueron domesticados hace 5,000 años. Y fueron domesticados para poder utilizarlos en trabajos que requieren de una fuerza extraordinaria, sobre todo en los campos anegados de arroz, donde hay que llevar carretas y que era imposible transitar, se requería una fuerza extraordinaria. Y por eso se domesticaron a los búfalos de Asia y de India. Los búfalos africanos no los pudieron jamás domesticar y siguen sin domesticar porque son animales muy territoriales y muy agresivos. Eso no. De los que estoy hablando son los de los búfalos de Asia y de India, que son animales súper altos. El búfalo puede medir de suelo a la cruz, y la cruz es, digamos, el hombro de la pata anterior. Pueden medir 1.80 m. Yo mido 1.90 m. O sea que si se me quita la cabeza, un poquito menos, el búfalo puede tener esa altura. Puede llegar a pesar 1.350 kilos y es capaz de soportar toneladas de peso en sus lomos, ya sea para arrastrarlo o para cargarlo. Son utilizados hoy en día todavía porque hay mucha maquinaria agrícola que no puede hacer lo que el búfalo hace, sobre todo en terrenos anegados, fangosos, difíciles. La maquinaria agrícola no lo logra y por eso los búfalos todavía son utilizados. Pero hay una característica del búfalo que, aun cuando no sea una conducta habitual del búfalo, el búfalo sí lo hace. Cuando el búfalo tiene que subir una cuesta muy empinada, en un terreno resbaloso y con mucha carga en sus lomos, estamos hablando de toneladas, el búfalo encuentra su fortaleza poniéndose de rodillas. Y el búfalo sube esa cuesta de rodillas y lo logra llegar hasta arriba porque dobló sus piernas, dobló sus rodillas y logró llegar a la cima. Y eso nos tiene que enseñar a nosotros que si usted está enfrentando un terreno difícil en su vida, si usted siente que la carga que está llevando es demasiado pesada, que las piernas le flaquean, que la cuesta está muy empinada, quizás sea tiempo de que doble rodillas y encuentre la fuerza que Dios le da a través de él. No logre, no intente lograr subir usted con sus propias fuerzas. Llega un momento en donde usted tiene que hacer las del búfalo, doblar rodillas, humillarse ante Dios, y Dios te va a levantar con su poder y llegarás a la cima y llevarás con un peso liviano, porque él lo va a llevar por usted. Dios escondió lecciones, como ven, eternas, espiritualmente poderosas, en lo majestuoso del cedro, en lo diminuto de la hormiga y en la fuerza del búfalo, para que ustedes hoy y yo las descubramos. Pero lo más importante no es solo descubrirlas, es ponerlas en práctica y vivir imitando esos principios espirituales que Dios escondió en sus criaturas en la naturaleza.
Muchas gracias por acompañarnos. Toda la información la puedes encontrar en nuestro WhatsApp 8461-8461. Y recordad, somos la Comu. La Comu sos vos. Nos vemos la próxima semana.